En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego, siempre ya no está. Nosotros el partidazo de COPE, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias, bienvenidos, bienvenidas, esto es El Partidazo, cadena COPE. Estamos viviendo una época dorada en fútbol a nivel de selección y tiene pinta de que nos viene una época negra, muy negra, en baloncesto a nivel de selección. Hoy la selección española de fútbol ha ganado 0-3 en Bulgaria, el primer partido de la fase de clasificación para el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México, que es el próximo verano, con goles de Oyarzabal, Cucurella y Mikel Merino. Y a la misma hora, la selección de baloncesto perdía 86-90 con Grecia. Estaba obligada a ganar después de la victoria de Bosnia ante Georgia y no lo ha hecho. Ha estado cerca, se ha acercado en el último cuarto, pero es imposible ganar si no metes triples y si además fallas tantos tiros libres. Es que luego nos dirá Parra, pero en cuatro partidos ha fallado casi 50 tiros libres o más de 50 tiros libres la selección española. Tremendo. En el último minuto de hoy ha fallado 6 tiros libres, en el último minuto, cuando podía igualar el partido. Escariolo dice adiós a la selección. Escariolo acaba de hablar, se va así de la selección.
Me siento en paz con mi conciencia, porque creo que todo lo que tenía lo he dado, y eso, a veces el resultado en el deporte va bien, otras veces va mal, pero si tú tienes la sensación de haberlo dado todo, tienes que estar en paz con tu conciencia. Y eso es un poco cómo me siento yo en este momento.
Se va en paz con su conciencia. Suenan Pablo Laso y Chus Mateo. Y Escariolo se va al banquillo del Real Madrid, como saben. Juancho Hernán Gómez, cuando le ha preguntado a Pilar si esto era un fracaso, ha respondido así.
Juancho, yo sé que, bueno, pues quizá la palabra suene un poco fuerte, pero es la pregunta obligada. ¿Caer en esta fase de grupos es un fracaso?
Sí, sí es un fracaso. Si perdemos en cuartos o semifinal contra unas grandes selecciones, pues ese es el objetivo. Si nos ganan jugando bien o selecciones que son mucho mejor que nosotros, pues lo asumimos, pero no hemos estado a la altura en todo el campeonato y sí, la verdad que es un fracaso.
Luego analizamos cómo ha sido el torneo de la selección española y si el futuro es tan negro como ha sido este torneo. Vamos a dar un paso por Chipre para ver dónde está el equipo, qué va a suceder ahora. Hola, Pilar Casado, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches. Pues el equipo ahora mismo está ya en el autocar, tiene aproximadamente media hora, un poquito más de viaje hasta la que ha sido su casa, ese hotel de concentración a las afueras de Limassol. El plan es volver a España, evidentemente tienen que buscar un plan, porque si se hubiera clasificado para Riga, tenía un charter a las 7 de la mañana con el resto de equipos, pero evidentemente habrá que organizar la vuelta de toda la expedición y a no mucho tardar. Entre otras cosas, bueno, pues ahora estarán algunos con las familias, evidentemente los ánimos están muy hundidos, aunque Sergio Escariolo sí que ha mantenido bastante la compostura en la sala de prensa. Sala de prensa, por cierto, a la que ha acudido todo el cuerpo técnico, también Rudy Fernández, que estaba presente estos dos últimos días en el torneo. Se ha llevado una tremenda ovación Sergio Escariolo en esa rueda de prensa, la última como entrenador de España.
Perfecto. Luego, insisto, analizaremos todo lo que ha sido el torneo y lo que ha sucedido hoy en el partido de la selección española. En fútbol, en el grupo de España, ha ganado Turquía en Georgia, 2-3. Turquía es nuestro próximo rival, el domingo. Es decir, se enfrentan los dos equipos que tienen 3 puntos y que en teoría se van a disputar el primer puesto del grupo. Hoy el partido ha quedado solventado en los primeros 38 minutos con esos goles de Oyarzabal, Cucurella y Merino. En la segunda mitad han vuelto a la selección Rodri y Carvajal, después de mucho tiempo sin hacerlo y después de lesiones muy graves. Ha debutado Jesús Rodríguez, el chico que estaba en el Betis, que ahora está en el Como. Y el domingo, lo dicho, 9 menos cuarto contra Turquía. A pesar de la victoria digo a pesar de la victoria, porque bueno, pues estaba todo el mundo contento, pero Luis de la Fuente ha querido ser también autocrítico con lo que ha sido el equipo en la segunda parte.
En nuestro análisis tenemos que buscar cada día una mejora, es lo que intentamos, y estoy convencido de que el domingo va a ser así. Nos sucedió el año pasado, es un mes complicado, complejo, este mes de septiembre, y seguro que poquito a poquito iremos dando los pasos que necesitamos para alcanzar el nivel que tenemos habitualmente, pero bueno, hay que de vez en cuando también hay que ser autocrítico, que es muy importante para que se produzca una mejora.
Vámonos hasta Sofía, hasta el estadio donde se ha jugado el partido. Ahí está Miguel Ángel Díaz. Miguelito, hola Miguel, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches. Está a punto ya de abandonar la selección española el estadio. Tú lo has dicho, buena primera parte, floja segunda, pero 3 puntos en el bolsillo, con esa reaparición de los dos capitanes, dos pesos pesados como Carvajal y Rodri. Lleva ya Oyarzabal 17 goles con la selección absoluta. Se ha estrenado en este capítulo Cucurella y ha rematado la faena Mikel Merino. No hay que lamentar ningún tipo de contratiempo en forma de lesión. Protegió el seleccionador en el descanso a Lenormand, que había visto una cartulina amarilla. Entró Cubarsí para poder tener a los dos disponibles para el partido ante Turquía. Y a partir de aquí, bueno, la selección va a pernoctar, va a realizar mañana por la mañana un entrenamiento de recuperación aquí en Sofía, y por la tarde se va a viajar directamente a Konya, donde el domingo jugaremos el segundo partido en esta fase de clasificación.
Ahora estamos de nuevo por allí. Hay otros resultados del día. Ha perdido Alemania 2-0 con Eslovaquia. Holanda ganaba 1-0 y ha acabado empatando en casa con Polonia. Holanda 1, bueno, Países Bajos. Pedrito, Países Bajos, ¿no?
Correcto, son más correctos. Bueno, puedes decir Holanda sin problema, pero es más correcto Países Bajos.
Vale, es que el otro día la reina dijo que era la reina de Holanda, en Dazón.
Y la reina de Holanda y de los Países Bajos.
Vale. Holanda 1, Polonia 1. Y Liechtenstein 0, Bélgica 6. Además, último partido de Leo Messi en tierras argentinas. Es la última vez que Messi va a jugar con la selección en Argentina. En el Monumental de River empieza a 1:30, hora peninsular española, Argentina-Venezuela. Ojo, porque Mastantuono, el jugador del Real Madrid, va a ser titular por primera vez con la selección. Además, se juegan el Uruguay-Perú, también 1:30. A esa hora Colombia-Bolivia y a las 2:30 Brasil-Chile. Ya hay fecha para el primer derbi madrileño de la temporada. Es en la sexta jornada. Atlético-Real Madrid se va a jugar el sábado 27 de septiembre, 4:15 en el Metropolitano. Sábado 4:15 de la tarde, 27 de septiembre. En ciclismo, Juan Ayuso ha conseguido su segunda victoria de etapa en la llegada de la Vuelta a los Corrales de Buelna, antes del Angliru de mañana. No ha habido diferencias entre los de la general, por lo que Vinegar sigue como líder. Mañana, lo dicho, Angliru, y pasado también hay montaña en Asturias. Hoy la noticia ha sido que no ha habido ningún incidente con activistas durante el transcurso de la etapa. Todas las protestas han sido de forma pacífica. Y luego hablaremos del asunto de la Vuelta y de todo lo que se ha comentado en el día de hoy, sobre todo de todo lo que dije en el día de ayer. No se preocupen, que luego hablaremos. Y en tenis ya hay horario para las 2 semifinales del US Open de mañana. No antes de las 9 de la noche, siempre digo hora peninsular española, Alcaraz-Djokovic. 9 de la noche, Alcaraz-Djokovic. Y después, cuando acabe, no antes de la 1, Sinner-Oyer-Aliassime. ¿Qué pasará? Luego estaremos en Estados Unidos para contarles la previa de este partidazo entre Alcaraz y Novak Djokovic. Vaya equipazo de comentaristas que tenemos en el partidazo. Está en Bulgaria, en Sofía, Manolo Lama. Hola Manolo, ¿qué tal? Muy buenas.
Juanma, aquí me tienes, preparado para comentar el primer triunfo de España. Ya estamos un poquito más cerca del Mundial.
Sí, ayer teníais mucho miedo, era una cosa tremenda.
No, de este no. No, de este no.
Bueno, pero
dijimos de Turquía.
Vamos.
No mientas a los oyentes.
No mientas a los siguientes.
De este no.
Vale. Roberto.
Dijimos de Turquía.
Roberto Palomar. Hola, Roberto. Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas. Miedo ninguno, de nadie.
Vale. Gonzalo Miró. Hola, Gonzalo.
Buenas noches, Juanma.
Muy buenas. Elías Israel. Hola, Elías.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Luis García. Hola, Luis.
¿Qué tal, Juanma?
Hombre, Luis.
Hombre, claro.
Luis. Hombre, Luis. Digo, yo te había visto Luis esta semana.
Sí, hombre, pero bueno.
Y está Roberto Morales y Uzquiano. Hola, Morales.
Oye.
¿Roberto? ¿Morales? No está.
Se ha borrado.
Y está Uzquiano. Uzquiano no se borra,
sí,
¿verdad?
Sí, yo sí.
¿Qué tal, Guille?
Muy bien.
Muy bien.
En la tele, que luego tenemos las eliminatorias sudamericanas, así que queda fútbol.
¿Qué partido te toca?
Colombia-Bolivia.
Buen partido. Apetece,
vamos a decir que
apetece,
que dado,
no lo vais a perder. Es el que iba a ver yo, Luis.
Apetece, no, hombre, apetece. Eso entra solo.
Bueno, hombre.
Es el que iba a ver yo, fíjate.
Estaba, oye, he leído una noticia que no sé si será cierto o será un fake de estos de... Que es que, no sé si la habéis leído, que a Neymar le ha caído una herencia de un millonario brasileño de casi 1,000 millones de dólares.
Ah, no lo vi.
No me lo... Es que...
Sí, yo lo he leído. Yo lo he leído,
no sé, o sea, es de esto que tengo que poner... la he leído, ¿eh? La he leído en el As.
No, yo también la he leído.
Un señor que ha fallecido en Brasil, que no tiene descendencia y que su ídolo era Neymar y tal, y que tiene un patrimonio de 800 y pico millones de dólares o tal.
Fenómeno, redistribución de la riqueza.
Sí, que sí. Pues oye, sí.
Le viene bien a Neymar.
Oye,
y
redistribuir es pasar de unas manos a otras. Pues ha pasado de unas manos a otras.
Eso. Hombre, para calmarle el disgusto que tiene, porque no la convoca Ancelotti, no la va a llamar esto.
Ahora, por favor, si alguien sabe si esto es verdad, que nos lo diga, porque pillar una herencia de casi 1,000 millones de dólares sin conocer al que te la deja, debe ser tremendo. Miguelito, tienes el micro abierto por si quieres contar cualquier cosa desde allí, desde el estadio.
Perfecto.
Perfecto. Quiero que me digáis qué os parece España, porque esta España es...
la de fútbol, dice, ¿no?
Sí, la España de fútbol. La de baloncesto hablamos luego. La de fútbol es súper fiable. O sea, es un equipo... no falla, ¿eh?
Es una superpotencia.
Yo creo, fíjate...
Es una superpotencia futbolística. O sea, yo me imagino, empatizo con el entrenador rival que tiene que enfrentarse a España... Ve que tiene enfrente primero a Lamine Yamal, que es un fuera de serie. Luego, todo lo que el caudal ofensivo, hoy no ha estado bien Nico, pero con Pedri, con Zubimendi, con las llegadas de Merino, Oyarzabal arriba, España, es un equipazo. Un equipazo.
Yo estoy con Elías. Perdón.
Ya acabamos.
Como tengo delay. No, digo que yo creo que Yamal es el jugador que más enamora hoy en día al mundo entero. Pedri, yo creo que es el mejor centrocampista que hay en el mundo entero. Tenemos jugadores como Merino, Zubimendi, Oyarzabal, que son muy buenos, pero es que viéndolos jugar, yo de verdad no creo que haya a día de hoy ninguna selección que juegue tan bonito. No digo que con esto vayas a ganar, pero tan bonito a día de hoy yo creo que no lo hay. Los primeros 45 minutos que hemos hecho, de verdad, son para ponerlos, ¿eh? O sea, un escándalo de jugar al primer toque, doblándose, encarando, llegando... Luego la segunda parte es verdad que nos hemos relajado. Lo peor, la única mala nota que le pongo es que no se pueden fallar tantos goles como hemos fallado. Yamal ha fallado mano a mano, a Merino le han sacado uno bajo palos, otro en el travesaño, ha tenido creo otro Dani Olmo. No se puede fallar tanto, pero por lo demás ha sido un espectáculo.
Voy a dar la alineación para recordar la juventud de este equipo. Creo que la media no llegaba a los 25 años.
Es la misma alineación que ganó.
Ningún treintañero, Juanma, en el once inicial. Estaban todos en el banquillo. Morata, que por cierto se ha quedado sin jugar. Solo ha jugado Morata 10 minutos en los últimos 4 partidos. Carvajal y Rodri no eran titulares, así que el más veterano, Unai Simón, nadie tenía ni siquiera 30 años. Media de 24,9 en el once inicial.
Unai Simón... perdón, voy a dar la alineación. Porro, Lenormand, Hausen, Cucurella, por delante Zubimendi, Merino, Pedri, y arriba Lamín y Nico a los costados y Oyarzabal por el centro. No llega a los 25 años de media. Es que me parece que esa es la gran
y
noticia.
Y en el descanso ha entrado Cubarsí.
Cubarsí, que hemos visto por fin la pareja Hausen-Cubarsí. De centrales Hausen-Cubarsí podrían jugar el Mundial de 2038. Te lo digo, por edad, pueden llegar al Mundial de 2038, por edad.
Perfectamente.
Sí, sí.
Perfectamente.
Y hay ganas de que esa pareja...
Y Cristiano. Sí, la ponen Cristiano.
No, que es la misma alineación que ganó a Francia en la Liga de Naciones 5-4. Y sobre la bondad de este equipo, recordad que lleva 26 partidos de competición sin perder. La mejor España de la historia, que fue la de 2010-2013, llegó a 29. Así que ya tiene el récord cerca. Es cierto que tiene que pasar una prueba dura, porque Turquía, el próximo rival, es una prueba dura.
Ya, no, la prueba dura sobre todo la tiene que pasar Turquía.
Sí,
porque ahora mismo lo que pasa es que con España pasa una cosa, que tenemos muchísimos argumentos. Hace nada decíamos, es que no hay nadie en España que sea del mejor en su puesto en el mundo. O sea, ahora mismo tenemos a Lamine Yamal y a Pedri, que no es que sean los mejores en el mundo en su puesto, es que creo que están entre los 5 mejores jugadores del mundo. En la mesa de Mbappé y en la mesa de quien tú quieras.
Sí, sí.
Hay dos en España, al margen de la juventud, de Hausen, de Cubarsí, etcétera. Y luego además es que hay equipos que efectivamente tienen grandísimos jugadores, pero no juegan bien, pero son sólidos y compiten muy bien. Luego hay otros que juegan bien, pero luego no tienen grandes jugadores y cuando llegan las fases finales no compiten. Pero es que España compite siempre y además tiene a los mejores jugadores del mundo que juegan muy bonito. Porque, por ejemplo, Inglaterra de Southgate tenía Bellingham, no sé qué, no jugaban a nada. España juega muy bonito al fútbol, entonces no solo ganan, sino que apetece verla.
Sin olvidar que tiene el actual Balón de Oro.
Eso es.
Yo creo que tenemos una gran estrella mundial que es Lamine, que para mí es el mejor, pero a mí lo que más me gusta de España es que no hay jugadores insustituibles. ni siquiera Lamine, te diría, aunque es el mejor jugador del mundo.
Sí, hombre.
Pero no,
mejor que no se lesione.
Quiero decir,
no, está claro. Pero no, iba a poner el ejemplo de Carvajal y Rodri, que hasta hace un año nos parecían los dos mejores. Pues han estado un año lesionados, han entrado Porro y Zubimendi y no los hemos echado de menos. Morata, que sí, no está rindiendo bien. Y yo creo que tenemos un agujero en el 9, pero juega hoy Arzabal y metió un gol en la final de la Eurocopa y metió un gol en la final de la Nations y hoy ha vuelto a marcar. Quiero decir que si hay bajas, que yo creo que habrá alguna de cara al Mundial, tenemos 25 o 30 jugadores de un nivel muy parecido como para que no se note ninguna ausencia.
A mí me parece que tenemos muchísimos argumentos. Creo que por señalar más lo malo que lo bueno, lo acaba de decir Uzquiano, creo que en el 9 falta alguien, un 9 titular. Es verdad que a De La Fuente le sale bien, cada vez que pone a Oyarzabal de 9 le funciona. Pero yo me da la sensación de que para partidos de más entidad ahí falta algo. Yo soy incapaz de lanzar las campanas al vuelo cuando hay tanta diferencia con un rival. Yo creo que Bulgaria no es un equipo contra el que se pueda medir la selección española, pero hoy lo que se le podía pedir a la selección lo ha hecho, que es la intensidad, la intención, las ganas. Todo eso que en un partido así a veces puedes tender a relajarte, no lo hemos visto hasta el minuto 70, que me parecía ya bastante humano. Ahora, que va a ser de las favoritas y candidatas para ganar un título, por supuesto, y que encima tiene recorrido para crecer todavía más y que es una selección que puede pensar a largo plazo, también.
Han hecho una jugada en la segunda parte que ha terminado con un tiro de Merino al larguero. Espectacular.
Juegan muy bien.
Al travesaño, sí, Juan, sí. Al travesaño.
Es que es agradable a la vista. El juego de la selección española es agradable de ver, pero desde el minuto uno, hoy cuando han salido, que la selección llevaba tiempo sin reunirse, estamos en septiembre todavía, y la intención con la que ha salido el equipo a jugar, a mí ya me vale. Es verdad que podían haber caído los goles. Es una pena que no hayamos tenido esa contundencia, porque esto hubiera sido un marcador de escándalo. Pero es que el equipo está hecho, lo cual no quiere decir que esté ya niquelado, sino que puede mejorar todavía, porque hay jugadores, hoy se ha incorporado Rodri y Carvajal, ellos si continúan con una progresión normal le van a dar un salto de calidad del equipo. Y luego la idea de juego, es un equipo que juega al ataque, que sabe a lo que tenemos que salir en cada partido, y hoy se ha visto. A mí, ¿dónde roba España? Esto que se suele decir, que ya casi es un mantra de la posesión, la presión tras pérdida, creo que somos de las mejores selecciones.
Yo sobre lo que ha dicho Gonzalo, que estoy de acuerdo, no podemos decir que somos los grandes favoritos para ganar el Mundial, pero que somos uno de los equipos que vamos a pelear por el Mundial. Y sobre lo del 9 tengo que decir una cosa. Es verdad que nosotros no tenemos a un Haaland, a un Mbappé, no tenemos un killer, un matador. Pero también es verdad que nuestros grandes éxitos en el fútbol de selección nos han venido jugando con falsos 9. Y, repito, Oyarzabal, Ferran, que son los que van a jugar mucho de 9, puede que nos den ese dinamismo que a lo mejor necesita un equipo en vez de tener un 9 ancla, un 9 que juegue bien de espaldas. Es decir, que también en esa posición nos reinventamos. Aunque todos soñamos con el 9 puro, bueno, pues España sin los 9 puros ha ganado mundiales y Eurocopas.
Si es por ponerle una pega, Manolo. Claro. Quiero decir, si tú miras la plantilla y dices, oye, yo tengo juego por las bandas, tengo juego por las bandas. Tengo los laterales profundos, tengo laterales profundos. Tengo juego por el medio, lo tengo. Ahora, si le tengo centrales sólidos, los tengo. Ahora, si tengo que decir, oye, ¿qué me puede faltar? Pues hombre, pues un 9 goleador.
Es verdad, pero y os voy a decir una cosa que nos estamos olvidando porque aún no ha pasado, pero que viene el que probablemente va a ser el mejor portero del mundo la próxima década, que es Joan García, que no ha llegado todavía a la selección, pero viendo lo que está haciendo
García... Sí, pero yo creo que todavía...
¿Todavía no?
Este Mundial no lo va...
No, tiene, o sea, pinta que
puede
no.
Puede que lo lleve, pero yo creo que Unai Simón es el portero de la selección a todos los efectos.
Yo creo lo mismo, ¿eh?
Pero, hasta que Unai Simón quiera practicar.
¿Pero?
Vamos a ver la temporada, ¿no?
Bueno.
Esto es muy largo, ¿eh?
No, yo creo que también va a jugar. Yo creo que también acabará jugando Unai Simón. Ahora mismo es súper favorito.
Si el Mundial fuera mañana, pues evidentemente iba a jugar Unai. Esto hay que verlo. Pero la temporada es muy larga, ¿eh?
Pero, en cualquier caso...
Decíamos hace nada, por ejemplo, es que con Luis de la Fuente va a seguir jugando Morata. Bueno, es que Morata ya no juega.
No. Decíamos no que lo iba a seguir llevando. Lo que no sé no, es...
¿Y que iba a jugar?
Como Morata no haga una buena temporada en el Como, a ver si va. ¿Cómo? A ver si...
No, el caso aparte sobre todo es que Unai Simón sigue en el Athletic Club de Bilbao y Morata no está donde estaba. Entonces yo creo que eso está perjudicando a Morata, pero a Unai no debería perjudicarle nada. No,
pero Morata va a jugar en una liga muy decente.
Pero está Dubicas titular ahora mismo.
Sí.
Y haciendo goles. O sea que Morata ahora mismo no es titular en el Como. Pero bueno, que Unai Simón es el portero titular del Athletic Club de Bilbao y Joan García del Barça. O Joan García.
Y aún así, Luis, a mí, por ejemplo, se habla poco de él, pero el que me parece un portero absolutamente descomunal es David Raya.
A mí también me encanta.
A mí David Raya me parece un portero espectacular.
Bueno, pues entonces nada, tenemos tres grandes porteros.
Bueno, que los tenemos.
No los rote.
La verdad. Sí.
No, eso no va a ocurrir.
Y sobre lo que habláis de los rivales, está claro que Bulgaria es un escalón inferior y aquí había que ganar sí o sí, pero creo que también la actitud, lo habéis comentado alguno, que ha salido España, es importante y es lo que hay que hacer. Fijaos en el resto de selecciones que habéis comentado al principio. Alemania ha perdido hoy con Eslovaquia, Holanda se ha dejado empatar por Polonia, Italia ha perdido 3-0 con Noruega. Ese tipo de equipos que son un segundo escalón, como tenemos nosotros el domingo con Turquía, si tú en una fase de clasificación tan corta, que son solo 6 partidos, pierdes uno, y si lo pierdes por 2 goles, más complicado todavía, ya se te empieza a complicar. Que no es asustar a la gente. España es infinitamente superior a los rivales.
A ver, no. Sí. España va a ir al Mundial. España va a ir al Mundial. Lo que pasa es que al Mundial puedes ir bien o puedes ir regular. Si está así España, va a ir bien. Va a ir bien, porque no va a necesitar ni repesca, ni segundos puestos, ni leches.
Pero si vas a una repesca, te puede tocar Suiza, pero Suecia, a ida y vuelta, que es difícil.
Pero, ¿cómo va a ir esta España a una repesca? ¿Cómo va a ir esta España a una repesca?
No, que no, pero
no lo contemplo.
Pero no sería una doble repesca, ¿eh?
Pero por ponerlo.
No solo una eliminatoria, dos eliminatorias contra dos selecciones.
Juanma, no es tan complicado que España vaya a una repesca. Si pierden Turquía 1-0 el próximo día y Turquía lo gana todo, que ya ha empezado ganando hoy fuera de casa, tú luego le tienes que ganar en la vuelta.
Hombre, claro. Si pierdes con Turquía y no ganas a Turquía aquí, es que claro.
Y tener mejor diferencia de goles, que en esta fase de clasificación se cuenta la diferencia de goles global.
Hoy ya tenemos más 3 y Turquía más 1.
Sí, pero hoy Juanma podíamos haber ganado 0-6. Sí,
bueno,
sí.
Tranquilamente.
Es verdad que se ha fallado de cara a portería, pero cuando yo pongo en duda un poco la entidad del rival de hoy, es que el peligro de ellos es un tipo que juega en la segunda división de China.
Espera, aquí está Morales, que quiere hablar. ¡Roberto!
Ya la hora que venga.
¿Está Roberto Morales?
Pues lo disimula bien, que quiere hablar.
Es que se le va la línea. Morales, ¿ves? Va a perder el puesto para el Mundial. Es que fallan los días.
Es Morata en el Como.
Ha dado un dato, Pedrito, sobre Alemania.
Siempre es como Morata, siempre le convocas, pero luego no juega.
No, de verdad. A ver, ¿qué dato de Pedro?
Ha dado, Pedro, un dato de Alemania que es alucinante.
¿De Alemania?
Sí,
que es la primera vez que pierde un partido fuera de casa en clasificación para el Mundial.
En la historia,
en su historia.
En su historia. 52 partidos había jugado fuera de casa.
Es brutal.
Eran 42 victorias, 10 empates. Las 3 derrotas de Alemania en fase de clasificación habían sido todas en casa. Es de esas cosas que dices, ¿cómo es posible que un país, después de 100 y pico años o 100 años jugando fase de clasificación para los mundiales, no haya perdido nunca fuera de casa? ¿Fuera de casa? Pues no había perdido. Y esta derrota le complica mucho porque las otras dos selecciones que están en el grupo son selecciones fáciles. Luxemburgo e Irlanda del Norte. Lo normal es que Eslovaquia gane los 4 partidos frente a esas selecciones. Y el resultado de hoy es 2-0.
Bueno, eso que lo arreglen en el partidazo de Alemania.
No, pero quiero decir, es que Alemania, que era una selección prácticamente invencible.
A ver si ahora nos vamos a preocupar por
Hace años, si es asunto de que estamos hablando antes de selecciones.
Que
tienen mucha marca como Alemania, claro, en el fondo son equipos
mediocres.
¿Alguna
vez se ha quedado fuera de un mundial?
Se quedó, pero yo creo que hace mucho tiempo y por razones que no son deportivas. Es decir, no estuvo en el Mundial del 50 porque Alemania estaba, después de la Guerra Mundial, no preparada, pero yo creo que desde entonces ha jugado todo.
Eso, Luzquiano de Alemania, que estará, Luzquiano está matando aquí a España.
No, igual Roberto Morales está entrando en el partidazo de Alemania y está analizando un poco el desastre de Alemania.
Se ha equivocado. Sí,
se ha equivocado de programa.
También
puede ser. Pero de verdad puede pasar
cualquier cosa. A mí me cuesta creer que España no pierda en Turquía. Vamos a conceder el beneficio de la duda. Vale, nos empatamos a 1-2. Yo creo que este equipo está para ganar en Turquía, pero bien.
Sí. Oye, este equipo tiene que ser, Roberto, primero de grupo, seguro. Pero lo que estamos diciendo es que Turquía tiene un nivel superior, muy superior a Bulgaria,
claro,
y que evidentemente va a ser nuestro rival en la fase de clasificación. Pero que sepáis que aun siendo cuartos, grupo, nos meteríamos en la repesca. O sea que tampoco,
es que casi más difícil,
nos agobiemos.
Sí. Casi más difícil quedar eliminado que ir al Mundial.
Claro.
Sí. No hemos nombrado ni una sola vez a Luis de la Fuente, al entrenador.
Y lo merece.
Don Luis.
Lo merece.
Perdona, Luis, ¿lo merece?
Lo merece.
Don Luis.
¿Te estás haciendo de Don Luis?
Me parece un gran entrenador.
¿Lo dices de verdad?
Lo digo de verdad.
Estos son unos pelotas todos.
No, a mí me convence menos cuando lo escucho, pero es verdad que el equipo juega impresionante. Es que es una obviedad.
Pregúntale a Gonzalo Miró, que es el que nos falta ya.
Tú, no, Gonzalo no es anti de la Fuente.
No, al principio,
aquí eran Ciro.
No es verdad.
Ciro, no, Mónica, no, Gonzalo, Mónica tal.
Gonzalo era Rondón.
David Sánchez y a lo mejor Senabre. Igual Senabre tampoco era mucho.
Gonzalo era Rondón. Gonzalo era Rondón.
Gonzalo, Senabre y yo somos agua tibia.
Las viudas de Luis Enrique.
Con este tema somos agua tibia.
No, pero lo que quiero decir
es que.
De todas formas, aunque así fuera. Yo no tengo esa pedrada tuya de no cambiar de opinión. O sea, que quiero decir que si a mí no me gusta al principio
como
y luego me gusta,
como buen tertuliano,
lo digo y no pasa nada.
Si eso es lo bueno que
se cambia de opinión y no pasa nada. Claro,
y de chaqueta si hace correcto. Falta. Y de chaqueta.
No, porque del Atleti no voy a dejar de ser nunca, por ejemplo. Pero cambiar de opinión, que vale. Te guste algo y luego no pasa nada.
No, es de sabios.
No, pero a lo que voy es que estamos
pero no lo entiendo.
Estamos, Palomar, ante un perfil bajo, que es de la Fuente. De vez en cuando tira algo, alguna sí, chinita en rueda de prensa y tal.
Bueno, cada
y
vez menos bajo, ¿eh?
Yo, claro. Eso es, yo no lo llamaría perfil bajo ya de la Fuente. Además, se lo
medio,
ha ganado,
perfil medio, medio.
Se ha ganado usted, elegir el perfil que él quiera. Yo lo decía al principio, el equipo está hecho y la idea de juego está hecha. Y la idea de juego es suya. O sea, este equipo lo puso a funcionar él, eso es evidente. Y jugamos, es un equipo reconocible, jugamos al ataque, jugamos a robar el balón. Y es muy fácil reconocer a España, y eso es obra del técnico.
Yo sí que creo que es perfil bajo, haga lo que haga, ¿eh?
Medio, perfil medio.
Yo creo que es bajo.
Hombre, aunque bajo era cuando llegó. Ahora ya,
bajo
ya tiene galones.
Es perfil alto como entrenador.
Como entrenador es perfil altísimo, pero que venimos de Luis Enrique. Eso sí que es perfil alto. Gane, pierda, empate, jueguen algo, no jueguen nada. O sea, bueno, Luis Fuente, este te hace campeón de Europa y es perfil bajo.
Pero a este hombre, aparte de lo que ha ganado, que lo ha ganado, ya no se lo poquita nadie, oye, se atreve a cosas que hay que darle mucho mérito. Se atrevió, fue el primero que nos descubrió quién era Hausen. Fue el primero. Vosotros no sabéis ninguno quién era Hausen.
Ni tú,
nadie.
Ni tú.
Ni yo. Y lo puso. O sea, lo ha descubierto. De ahí lo firma el Madrid. Segundo, se atrevió a ir a una Eurocopa con dos niños en las bandas, que eran muy buenos, pero se atrevió a ponerlos. Se atrevió, ¿eh? Se le ha perdido a Rodri, que era el Balón de Oro. Y sin Rodri el equipo sigue jugando bien. Se atrevió a poner a Cucurella. No se os olvide que nuestros laterales izquierdos eran
sí.
Gallá. ¿Vale? Él se atrevió a poner a Cucurella y es ahora mismo insustituible. Es decir, que es un tío que se atreve a cosas y las hace bien.
Hoy ha cambiado una cosa además.
El del perfil bajo.
Ha puesto medio, a Pedri medio. Más atrás que, sí, que normalmente Pedro, con Juan sí, Fabián. Pedri ocupa la media punta, a diferencia del Barça, y hoy que no estaba Fabián, le ha puesto en la posición del Barça y ha soltado un poco más a Merino. O sea que yo creo que va tocando cosas para intentar llegar lo mejor posible al Mundial, con un equipo súper reconocible.
Miguelito, ¿algo más que contar desde allí, desde Sofía?
Pues el equipo ya ha llegado hace unos minutos al hotel de concentración, como te decía antes, se hace noche aquí. Mañana van a realizar un entrenamiento a mediodía en el estadio y después por la tarde vuelo charter a Konya, el debut de Jesús Rodríguez, el segundo debutante en este 2025. Recordemos que se estrenó Hausen en Rotterdam, por cierto, desde entonces ha jugado todos los minutos. Y vamos a ver cuántos cambios mete para ese partido trascendental del domingo. Yo creo que Carvajal seguro, imagino que Rodri también por Zubimendi. Y luego pues ha estado bajo Nico Williams, no sé si puede entrar Dani Olmo o el resto del equipo no se toca, porque los centrales, con la protección que ha hecho a Lenormand después de ver esa amarilla y sustituirlo en el descanso, yo creo que no se van a tocar. Ya fueron los dos titulares en los dos partidos de la Nation y yo creo que van a repetir otra vez Hausen y Lenormand el próximo domingo en Konya.
Yo creo que va a jugar Zubimendi titular, ¿eh? Yo creo que no va a jugar Rodri, ¿eh? Yo creo que en Turquía va a jugar Zubimendi.
En Turquía jugamos en una ciudad,
en Konya.
Konya.
Está en el centro del Asia Central, una zona muy
musulmana.
No, quiero decir, con muchos temblores sísmicos, de zona de terremotos. Porque
lo podías haber dicho otro día.
Pero en teoría la han llevado
sobre
ahí porque
sobre todo en la zona del estadio, ¿no?
Sí.
Donde esté Manolo Lama.
Pero la han llevado ahí sobre todo porque es una ciudad más pequeña, se va a volcar con la selección y lo que quieren, que haya presión.
Pero ¿y es una ciudad pequeña, mediana?
No, en Turquía casi todas las ciudades son enormes.
Claro.
Sí, esto tiene casi 4 millones y aquí yo creo. Ayer, por cierto, corregisteis a Miguelito que está.
Sí, había monumentos
otomanos.
Además tiene hasta fotos. Creo que es la ciudad escuela de los imanes de la religión musulmana. Ahí es donde
donde tienen el seminario.
Sí, el seminario. De, vale,
vale, bueno, sí, pasé un rato difícil, luego también me empezó a levantar el ánimo ese mensaje del segundo oyente y bueno, ya.
Bueno,
ya
es que ayer contamos que describiendo Sofía, Miguelito dijo que era una ciudad que estaba caracterizada por una arquitectura que mezclaba elementos, digamos, europeos con otomanos. Y entonces escribió un oyente y dijo que no quedaba nada de...
Un búlgaro.
Un búlgaro escribió diciendo que después de no sé qué guerra,
1870 y pico, que nada,
que se había arrasado todo lo otomano y entonces...
Se ha dedicado toda la tarde a hacer
Miguelito
fotos,
empezó, ¿no?, a mandarme fotos de iglesias, demostrando un poco, y eran las 2 de la mañana, yo estaba en casa, y recibiendo fotos de iglesias de Sofía.
No, me acosté a las 5 y media.
De la mañana, hoy a las 7 de la mañana Juanma nos ha puesto en pie para ir a... bueno,
he dormido un par de horas solo. Muy bien. Oye, lo mal que lo he pasado.
En el Estadio Basil. Por eso mandas luego los mensajes que mandas, Miguelito.
Eso os pasa por hacer el caso a un anónimo y no a un gran periodista como Miguelito.
No, un anónimo no, era un oyente búlgaro.
Un anónimo, eso es.
Pero, o sea, ¿sabe más Miguelito que un búlgaro de Bulgaria?
No, Miguelito sí.
Yo creo que sí, ¿eh?
Miguelito sí, lógicamente.
Miguelito era ChatGPT directamente.
Hoy ha jugado España en el Estadio Vasilevski, que el Vasilevski es el héroe de la lucha de los búlgaros contra los turcos.
¿Y esa guerra es de 1800 y pico?
Yo creo que más tardía.
¿Sí?
Sí, pero 1800 y poco no, debe ser...
Y no, y pico, este y señor pico, dijo 1870 y tantos,
sí,
o por ahí.
Sí, 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 vale, vale. Gracias, Miguelito, buen viaje a Turquía cuando te vayas.
Gracias, hasta mañana.
Tráeme un poco de pelo.
A buscar mezquita no tomar acá otra vez.
Perfecto. Lama, te dejamos descansar porque no te quiero meter en el lío del baloncesto. Porque...
No, además no. Ya sabes que no me gusta dar palos, aunque no me metas.
Que sepa, Lama, que están muchos oyentes preguntando por su cuenta de Instagram.
Ah, sí, se ha abierto Instagram.
Sí.
Ayer no. Cuando vi Lama Cope ha empezado a seguirte. Digo,
sí, a mí me pasa lo mismo.
Digo, ya hay alguien que ha hecho un fake y tal. Sí. Y por lo visto no.
Teléfono no tiene, pero están todas las redes sociales ya Lama.
Sí.
Pero Lama, estás como inseguro con Instagram porque preguntas mucho, ¿no?
Foto puso, dice, Lama no tiene móvil, pero eso el Chocas actualmente.
Pero tiene más redes que el Chocas.
No tengo móvil, pero tengo a Miguelito y a Sergio y a Chato, que son tres fenómenos.
Pero cuelgas muchas fotos de otras épocas y tal, y está es muy bonito.
Eso me lo han colgado, eso no lo he hecho.
Y pregunta mucho.
Yo solamente he hecho dos, que es la del arroz que he comido, ¿sí?, que es muy típico de los que hacéis Instagram, sí, y el agua, que es muy típico de los que anuncian vino y ponen siempre la botella de vino. Yo he puesto una de agua y yo pensaba que me iban a empezar ya a mandar dinero por hacer estas cosas.
No te preocupes, sí, todo llega. Yo, no te preocupes.
Yo digo, vale, ya vendrán a mandarme la pasta.
Y si le cayó a Neymar una tal, no será.
Y mañana tengo preparado, Juanma, tengo preparado unas cremas que me voy a dar en las caras, porque son las cremas
de todas formas
de la belleza.
Te voy a mandar yo seguidores de Instagram, que me han llegado hoy bastantes. te voy a mandar que me sobran.
No te preocupes. No te preocupes, que me han llegado a mí en Twitter también.
Vale. Voy a mandar unos cuantos. Que
cariñosos todos, ¿no?
Muy cariñosos. Muy
cariñosos. Agradables.
Sí, bueno, Instagram.
Al grano, Gonzalo, al grano.
Pues del otro no.
Al grano.
Eso es, directo al grano.
Venga, un abrazo, Manolo.
Otro para vosotros.
Mensajes, ¿qué dicen los oyentes, Arau?
España ha estado a su nivel, como siempre, pero sigue faltando algo imprescindible como un 9 puro. Y Oyarzabal no va a tener siempre el mismo olfato goleador. El mejor portero del mundo, Joan García. El mejor defensa, Cubarsí. El mejor centrocampista del mundo, Pedri. Y el mejor delantero, Lamín. ¿No os parece esto ya un poquito empalagoso? El partido de hoy de los jugadores del Barça con la selección ha sido flojísimo. El único que se salva es Pedri. Lamín no tomaba buenas decisiones. Olmo, impreciso. Cubarsí con muy poco trabajo. A ver si es que van a tener algo de ego estos chicos. Otro decía, ahora poneros a sacar pecho por ganarle a Bulgaria, un equipo que jugaría en la segunda división española. Sobre el básquet, un oyente muy crítico con el seleccionador. Escariolo es el único culpable de esta debacle, porque ninguno esperábamos más que intentar llegar a cuartos, porque sabemos lo que somos hoy en día. Pero no pasar del grupo es una vergüenza, y lo de los tiros libres, de traca. Y mira, uno de los mensajes que más nos gusta recibir, Juanma, dice, qué ilusión me ha hecho que me hayan llamado del EGM, al móvil además, por fin. Yo pensaba que era mentira. Ya me podéis hacer un Bizum cuando queráis, porque les he dicho que os escucho todos los días en directo, en podcast, en FM, en AM, en el móvil y en la tablet, en la tele e incluso en la nevera, dice este oyente.
¿Qué oyentes tenemos, eh? Dice que nos escucha y le tenemos que hacer un Bizum, ¿eh? ¿Qué? De verdad. Es que esta es mi gente, de verdad, ¿eh? Esta es mi gente.
Pues muy acorde con lo que...
Con lo que hacemos la radio.
Con lo que hacemos la radio.
Efectivamente, efectivamente. 12 y 3, mensaje importante hasta ahora de Gemma Santos.
Ay, pues sí, Juanma, querido. Vamos a brindar en el partidazo por nuestra selección. Fíjate qué mensaje más importante de parte
parte de Cervezas Victoria. Vamos a brindar con ellos, con Cervezas Victoria, por la victoria de esta noche. Porque hemos ido desde el primer minuto por la victoria. Porque seguimos con muy buen pie en la clasificación para el Mundial. Y porque llevamos 3 años haciendo que el mundo entero vivir con nuestras victorias. Y no son solo palabras, tenemos un poder sobrenatural. Ya nos pasó en la última Eurocopa con el gol de Oyarzabal, que nuestra afición creó un terremoto, literalmente. Y esta noche, otro terremoto. El mundo entero ha vuelto a vibrar con España esta noche. Así que brindamos con ellos, por supuesto, con nuestras Cervezas Victoria, cerveza oficial de nuestra selección española de fútbol.
Ole, 12 y 4, hora menos en Canarias, tenemos por delante una gran noche de radio.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
La vuelta ya está en marcha y en COPE te lo estamos contando minuto a minuto.
A 60 de metas.
Cada etapa desde las 4 de la tarde en COPE Más, en COPE.es y en tu móvil.
Arriesgando zumba abierta.
Y los fines de semana desde las 3 en tiempo de juego.
¿Qué pasa en la vuelta, Eri?
Último puerto. Hasta el 14 de septiembre, la Vuelta Ciclista a España en COPE con Eri Frade.
La nueva gama de energéticos Fosprin de Soria Natural patrocina la clasificación general de la vuelta.
Hemos preguntado a nuestros jugadores cómo serán los rascas de la 11 dentro de 100 años.
¿Estará hecho de tungsteno o de wolframio?
Rascaremos por telepatía, a lo mejor. Rasca. Rasca, rasca, rasca.
Por mucho que cambien los rascas de la 11, habrá algo que seguirá igual. Que cada vez que juegues harás que miles de personas con discapacidad tengan una vida mejor. 11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.